Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos a ESPN, a Fútbol Picante, señoras y señores. Muy buenas noches. Aquí estamos en esta cobertura especial que hacemos todas las noches desde Qatar. Este paradisíaco lugar, con escenografía espectacular en el fondo y con la ventaja de que tenemos que hablar de México poco, porque ya México está en casa descansando o están de vacaciones, pero tenemos que hablar de las sorpresas que se han dado el día de hoy en la fase de clasificación para los octavos de final. Y la sorpresa grande en cuanto a resultados la da Camerún, que le gana al segundo equipo de Brasil por 1-0 con un gol de Aboubakar casi al final, que además, pobre, mete un golazo, se quita la camiseta y le ponen tarjeta amarilla y roja y lo echan del campo. Pero así es el fútbol. Rafa, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo
bien,
te fue de viaje?
Bien.
¿Bien?
Estoy encantado.
¿Estás cansado?
¿Eh?
¿Estás cansado?
No, hombre. Perfecto. A mi edad.
Rafa, está como un auténtico maratonista. ¿Cómo estás?
Hola, José Ramón, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Señor Osorio, ¿cómo está usted?
Buenas noches. Vio bien. Muchas gracias.
Qué bueno, me da mucho gusto verlo. Ha tomado
igualmente
mucho café en el día. Lo he visto tomando café.
No, estaba en fútbol. Ya no venden café. Bueno, no dejan llevar el café.
Roberto Gómez Junco, ¿cómo estás?
José Ramón, muy bien. Buenas noches a todos.
Faitelson no toma café, toma pilas de café.
¿Cómo estás? Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Terminaron la fase de grupos. Yo creo que la gran sorpresa fue que Alemania está en casa, otra vez.
Alemania, Bélgica, Dinamarca.
Sí, pero por lo que significa Alemania, por encima de Dinamarca y Bélgica.
Por segundo mundial consecutivo,
correcto.
En la primera fase.
Y dos partidos que a mí se me antojan mucho de octavos. Pero, todos son interesantes. Uno, Estados Unidos, Países Bajos. Y dos, Marruecos, España.
Te faltó México, que está también en casa.
Sí. Bueno.
Porque no era normal en los últimos mundiales.
Tienes razón.
De que se fueran a esta fase.
Pero se fue.
Sí, se enmarca. Se fue. Lo de Alemania por su historia, por todo lo que representa.
Sí, pero
Alemania
no por lo que ha jugado.
Sí, pero bueno, el mundial anterior fue un fracaso.
¿Y aquí también?
No, bueno, yo creo que este fue menos fracaso que el anterior.
Puede ser, puede ser.
Pero ojo, Bélgica, ¿cuánto tiempo llevaba de marcar la pauta dentro de la lista de selecciones?
Pero se hizo viejo Bélgica,
Sí, José Ramón, pero ¿quién pensó? Bélgica y Dinamarca, muy por debajo.
Bueno, pero tú le haces caso a esa lista de FIFA, Rafa.
No, la lista, David, pero tú ves que era un equipazo.
Sí.
Y Dinamarca
también.
Dinamarca venía jugando, incluso contemplado como el posible caballo negro.
Bueno,
y hoy lo de Corea.
Hizo 9 puntos, ¿eh?
Sí, ninguno. Y Brasil, que era el único que no había recibido gol, hoy pierde, ¿no? Lo de Corea también, con la victoria sobre Portugal, echa a los uruguayos. Con ese segundo
dramática
gol.
Esa eliminatoria.
Sí,
dramática,
sí,
porque Uruguay.
Uruguay que había resuelto
Terrascaeta
bien el partido contra
merecía,
Ghana.
Merecía más Uruguay, merecía el tercer gol.
Y
Uruguay.
Comentario aparte, Japón.
Sí, claro.
Japón le gana a Alemania
a España.
Le gana a España.
Y fue mejor que Costa Rica.
Y pierde con Costa Rica, sí, siendo muy superior.
Bueno, por primera vez en la historia de los mundiales hay un representante de cada área, de cada confederación en, sí, la fase de octavos de final. Y yo, José Ramón, resaltaría lo que dice Rafa. Japón y Corea del Sur son dos equipos que han mostrado realmente condiciones futbolísticas. Tienen jugadores metidos en las mejores ligas del mundo, en los mejores equipos del mundo.
En fase de grupos, en fase, habrá que verlos a, ver, José, a partido único.
Japón echó a los alemanes y le pegó a los españoles. Nos gusta, ¿no?
Correcto, sí, sí. No, no,
y
no
fue
problema,
líder de
no
grupo
problema.
en un grupo donde había dos potencias mundiales.
Echó a Alemania, porque España no lo echó. Pero
no,
bueno,
no, no,
bueno,
le ganó.
Ahora, ¿sabes,
y le ganó bien, ¿no?
¿Sabes a qué me refería yo? Y le hago el comentario a Juan Carlos. El estándar de juego que tiene Japón es notable. Pues es un equipo que, independientemente de cómo esté el resultado, nunca pierde la compostura. Siempre tiene un nivel, pelean, tienen un compromiso con ellos mismos que la verdad lo muestran.
En la Bundesliga, ¿no?
Señor.
Los japoneses, la mayoría juegan en la Bundesliga.
Bueno, y como dice don Rafael, son muy consistentes en la manera como ejecutan el plan. Aparte de que son muy atléticos.
¿No?
Y yo resaltaría, en el caso concreto de Corea, es un proceso, ¿no? El Mundial pasado, que los enfrentamos, un partido muy difícil, recuerdan, 2-1, que descontó Sum sobre el final. Y bueno, estuvo muy cerca de clasificarse también. Entonces, un proceso que yo creo que les está dando muy buenos resultados.
Hugo, de todo lo que ha pasado, ¿cuál te parece el fracaso mayor de todos?
El fracaso mayor.
Por su calidad, por su historia, por su tradición, por muchas cosas.
Pues el que más me ha dolido es el de México.
Bueno, el más dolido.
Sí, y luego Uruguay.
Alemania.
Alemania, ¿no? ¿Te parece también un golpe muy fuerte?
Sí, sí, pero no, si ya le pasó el Mundial, como dijo Rafa, el Mundial anterior.
Ha ganado 4 campeonatos del mundo Alemania.
No. Sí, sí,
pero aquí hay dos, aquí en la mesa hay dos historia, hinchas acérrimos de España. Y lo de ayer de España, partiendo del hecho de que ambos, uno públicamente ya lo dijo, don Hugo, y otro no lo ha dicho, don José Ramón.
¿Qué he dicho?
Sí,
¿qué he dicho de España? Nada.
Pero me lo dijo a mí en privado, que España buscó la manera.
Lo que se dice en privado, no, se queda en privado.
No, eso no se hace. Yo no estoy de acuerdo con esa estrategia y me parece que
algo,
lo de España ayer fue un fracaso.
No, España para mí está en tercer lugar de
sí, pero
de los
según ustedes, Brasil buscó la manera de acomodarse y de evitar. Entonces eso tampoco.
No, José Ramón se subió ese barco, ¿no? Porque Juan fue una idea de Hugo. Y José Ramón aprovechó y se subió. Dijo, sí, sí, era para acomodar el grupo.
Yo me subí, ah, por favor.
Si estamos hablando de decepciones,
sí,
lo de
sí,
ayer
sí,
de España
no,
fue
qué
decepcionante.
Bueno que se acuerda,
no,
qué bueno que tiene memoria,
para
profe.
Mí no,
profe,
es
no le vuelvo a decir
porque
nada,
a lo mejor
nada, en privado,
planeado,
no le vuelvo a decir nada.
No, pero
ni le voy a decir con quién estaba platicando y cerrando un trato comercial para dirigir su selección nacional en el 2026. Lo voy a decir.
Bueno, ah, caray.
No, pero no hay tamaño, nada como una victoria.
Selección de Arabia Saudita. Sí.
No,
aparte,
no,
un partido
no,
donde había sido muy superior, sí, sí, España, sí, el primer tiempo.
No, y que corrió el riesgo, los ticos los tuvieron 5 minutos
a
fuera.
Eso me,
¿no?,
refiero.
Sí, sí, sí. Sí,
por un riesgo innecesario.
No, totalmente. Pero yo creo que obedece más a los ajustes que hizo Luis Enrique que a la postura de España que ha adoptado, a lo mejor entendiendo que podía evitar a Croacia.
Estos dos señores de fútbol.
¿Tú dijiste algo?
Evitar
a Brasil,
dijeron
Rafa.
¿Eh?
Sí, no, lo principal sería evitar a Brasil en la siguiente.
A ver, pero.
En cuartos de final.
Pero tú lo ves derrotado a España con Brasil, Roberto.
No, pero además
por
yo decía.
Que no.
No, pero España es de las selecciones que viene por el título, como Brasil,
le
Francia, Argentina, Inglaterra. Bueno, te vas a topar a los fuertes en algún momento. Yo no creo,
claro,
que por Luis Enrique haya pasado.
No, esas selecciones no vienen haciendo cuentas. España juega contra el que le pongas y punto.
No, Luis Enrique lo dijo.
No.
Si me avisan cómo va el partido, que Costa Rica no estuvo 3 minutos fuera,
sí,
me da un infarto, dijo. Tal cual.
No, eso fue alguna.
Es decir, que no estaba viendo
algún
el partido, no estaba ni
mental
partido
de Hugo ayer, pero ya.
No, hoy
puedes pedir disculpa a Hugo y te
señor Osorio, lo que
una
se dice
cosa
en privado
se
queda en privado.
Para afuera y otra cosa es lo que tú sientes en el interior. Y tú manejas las piezas para acomodar las circunstancias. Estamos hablando de un juego de ajedrez, ¿eh?
Jaque mate.
Sí, tú das. Tú, hace muchos años que no juego ajedrez.
Roberto es
pero
maestro.
Tú lo que haces,
Roberto juega muy bien ajedrez.
Tú lo que haces
es me ha retado varias veces, no hemos jugado, pero bueno, diario juega ajedrez.
Sacrificas una torre, un alfil, para luego ir a jaque mate, ¿no?
Lo de David era siempre mate al pastor.
¿Ah, sí?
Jaque mate al pastor.
Eso me suena
al pastor,
más
como damas chinas. ¿Tú juegas ajedrez, Fighters?
Es como no, José Ramón.
Te reto el día que quieras.
Muy bien, yo juego a la defensiva, ¿eh? Me enseñó el profesorio a jugar así.
No.
Pongo atrás y me defiendo al rey a capa y espada.
Juega con 10 peones, inventa peones por todos lados.
Lo rota, José Ramón.
Vamos a una pausa y regresamos para hablar todavía de México. Todavía de México.
Bueno, José Ramón.
Hey.
Turn to the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of get. México consumó uno de los años más oscuros en la historia de sus selecciones nacionales de fútbol. La eliminación en la fase de grupos, la primera vez que el Tri Mayor queda fuera en esta instancia de una Copa del Mundo desde 1978, es apenas la punta del iceberg de la serie de fracasos que acumularon las selecciones nacionales este año.
Dar la cara en momentos difíciles como los que estamos viviendo como selección nacional varonil. Le hemos fallado al gremio, a todo el gremio del fútbol mexicano. Le hemos fallado a nuestras familias, le hemos fallado a quien creyó en nosotros, pero sobre todo a la afición.
Desde el 2021, la selección mayor daba señales de que el proceso no caminaba en la dirección correcta. El Tri perdió las finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la CONCACAF ante Estados Unidos, a lo que siguió una eliminatoria con muchas dudas.
Para mí lo que está pasando en Qatar es el resultado de muchas malas decisiones que se han estado tomando.
Pero esos avisos del equipo nacional mayor no fueron los únicos que hacían presagiar el fracaso mayúsculo en Qatar, ya que los combinados menores no pudieron avanzar a los Olímpicos de París en ambas ramas, ni tampoco al Mundial Sub-20 varonil. A nivel de clubes, el Seattle Sounders de la MLS logró ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF tras 16 años de hegemonía de equipos mexicanos.
En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. También se revisarán cambios estructurales de los que se han venido platicando desde hace tiempo, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros.
Los fracasos de este funesto 2022 ocasionaron la salida de directivos como Gerardo Torrado, Ignacio Hierro y Javier Mier, o entrenadores como Luis Pérez, Maribel Domínguez o Mónica Vergara de la estructura de selecciones nacionales. Si bien el máximo responsable, John de Luisa, ha sido ratificado para el próximo ciclo como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. A esa lista se suman ahora Gerardo Martino y sus 8 auxiliares técnicos, quienes no seguirán al frente de la selección mayor tras el fiasco en Qatar. Pero la pregunta más importante será saber si los dueños están dispuestos a llevar a cabo los cambios de fondo en el fútbol mexicano que prevengan un ridículo histórico en casa en el Mundial 2026.
Se busca a los culpables de este gran fracaso. Ahí los veo en la foto a los tres. Falta uno de ellos, que ya lo conocemos todos. Pero bueno, rápidamente, torneos disputados 2018-2022. Selección mayor, fuera en fase de grupos. Ya todo el mundo lo sabe, lo conoce en Qatar. Una Copa Oro perdida y 2 subcampeonatos de CONCACAF, National League y Copa Oro frente a Estados Unidos. Selección Sub-23, bronce en Tokio, lo mejor de todo. Selección Sub-20 no clasificó a Juegos Olímpicos, terrible, y al Mundial del próximo año. Selección Sub-17 disputará el campeonato de CONCACAF en Guatemala. Torneos disputados de 2018-2022, selección femenil no clasificó, ni a Juegos Olímpicos tampoco, ni al Mundial. Selección femenil sub-20 eliminada por España en el Mundial de Costa Rica, que a la postre fue campeón de España. Selección sub-17 eliminada en fase de grupos en el Mundial India 2022. John de Luisa dice que todo es cosa de un gol, un solo gol. Bueno, si así lo vemos, un solo gol.
Pues sí, si ganas 1-0, sí.
¿Qué?
Dijo, tienes razón. Si ganas 1-0, 2-1, 3-2, pues sí, es un gol.
No, no, que, no, le, que no, le faltó
no,
un gol.
No, pues, no puede por... decirnos. No. Es ridículo.
No,
lo que
no,
dice
no,
John
espérame. Si digo, si lo estoy tomando en burla.
Sí.
Digo, ah, me parece.
Es irónico, es irónico.
No,
es irónico,
claro, irónico. Sí, no. Digo, perdón, pero lo de México, aparte se veía venir.
Exacto, digo, exacto, lo por... exacto.
Todo venía, todo fue consecuencia de. Porque se cumple, ok, una eliminatoria que sabemos que no tiene tanto, o sea, un grado mayor de dificultad, tiene su problemática.
Pero Rafa, tres partidos perdidos con Estados Unidos.
No, claro, si te vas al antecedente, después de cumplir un periodo inicial, Martino, con resultados,
tranquilo,
con funcionamiento.
Tranquilo, tranquilo.
No, aceptable, aceptable. O sea, números bien y el equipo dentro de lo que cabe jugando bien. Se empezó a descomponer el funcionamiento, empezaron a bajar el nivel individual varios de los integrantes de la selección y no encontró el rumbo para enderezar las cosas.
Bueno,
y hoy, se veía venir, Rafa, se presentía. O alguno de ustedes, no, sinceramente,
no, nadie se moleste
tenía
en la mesa,
confianza.
Que nadie se moleste en la mesa.
No, si no es por
hoy Estados Unidos nos ha rebasado ya.
No, claro.
Nos ha rebasado.
Naturalmente que sí, no, nos ha rebasado.
Nos ha rebasado totalmente.
Nos ha rebasado.
No, bueno, nada más ve el comportamiento que tiene. Ve el partido
de Estados
Unidos. En este
Mundial y en los tres partidos que enfrentaron en eliminatoria y en finales de los torneos, ¿no fue mejor Estados Unidos?
Ganó.
Por favor, Hugo, no podemos tapar el sol con un dedo.
En este año sí.
No podemos tapar el sol. ¿Quién es el campeón de clubes de la CONCACAF?
Estados
Unidos. El equipo de Estados Unidos. Oye,
¿quién es el campeón de selecciones de la CONCACAF?
Estados Unidos. Por primera vez.
Bueno, siempre hay una primera vez.
La historia de la CONCACAF.
Siempre hay una primera vez.
Por eso, pero entonces en este año sí han hecho mejor las cosas porque los resultados ahí acompañan. No, pero
yo creo que hay resultado de varios años que viene haciendo bien las
pero
cosas.
Pero es que hay que hablar del momento.
Claro.
Hugo, estructuralmente.
La verdad hay que hablar del momento. Sí. Hoy por hoy, Estados Unidos ha demostrado que es mucho mejor selección que la de México.
Porque estructuralmente, Rafa, ya lo comentamos ayer,
a ver,
que estructuralmente las cosas no se están haciendo en México como deberían de hacerse, porque en Estados Unidos y en Canadá lo están haciendo estructuralmente, deportivamente hablando, en su liga, con su selección, con sus jugadores, de darle facilidades para irse a Europa. Todo ese tipo de trabajo es lo que en México los directivos mexicanos no lo están haciendo. Y luego, en las estadísticas que pusieron los productores,
pero los directivos mexicanos dicen que faltan,
no salieron,
solamente faltó
Dani,
gol.
Dani, bueno,
solamente
Yo-Yo, quien estén, esos datos, no, y eso que no está,
manda los saludos,
y eso
está,
que
está
no
en su casa, Yo-Yo.
Y eso que no está, y eso que no está la Copa América, y eso que no está la Libertadores, y eso que no está, porque si hubiera habido Copa América, los resultados de la selección en estos momentos no hubieran sido favorables.
Pero yo estuve en el proceso, ¿sí?
Estaría tambaleándose y a lo mejor lo hubieran echado antes al cuerpo técnico.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Hugo y naturalmente que hay responsables y todo lo que se ha hecho en el fútbol mexicano ha entorpecido el desarrollo, el comportamiento de selección, lo que han hecho en el torneo de México, vaya, todo lo que anunciaste por no ser repetitivo. Pero la realidad actual, es que Estados Unidos está mejor que México. Mejor,
correcto. Yo te tengo una noticia, Faitelson, a ti y a Roberto, al profe no, porque todo lo cuenta por abajo del agua, a Hugo y a Rafa Puente. La empresa poseedora de los derechos exclusivos de televisión, históricamente, de la Selección Nacional y del manejo del fútbol mexicano, ha lanzado un comunicado,
vía
su conductora número uno de noticieros, que el fútbol mexicano tiene que cambiar. Tiene que regresar el ascenso y el descenso.
Sí, José Ramón.
Tiene que
reducir.
Desaparecer, bueno, el repechaje.
Sí. Lo que hemos dicho durante 40 años.
Tienen que distribuir,
nos están
distribuir
viendo
los derechos,
todos los días
los derechos de transmisión de la Copa del Mundo.
Claro.
Que tiene que ser más enriquecedor el fútbol mexicano hacia Europa. Por lo visto, alguien piensa ya en esa empresa diferente.
No, piensa, no.
Ya es importante.
No piensan, nos escuchan y nos
ven.
Correcto, picante, todo lo que estamos haciendo nosotros.
A ver, también.
Nos están haciendo caso.
Tampoco en
tarde, pero.
En Televisa hay de todo, pero no hay gente tonta. Nunca existe gente tonta.
No, lo que menos hay es.
Son buenos, son gente inteligente, gente que entiende que el fútbol es un negocio.
Ya no se puede monopolizar esa forma de.
Correcto, pero también entiende que los tiempos han cambiado. Yo veo, la verdad, veo con buenos ojos.
Que se abran,
en
que
la
se
historia,
abran, que se abran.
No los han abierto.
Bueno,
hubo una crítica.
Que se abran.
Hubo una crítica y una autocrítica de la propia empresa.
Una crítica y una autocrítica es el inicio de una apertura.
Una cosa es que lo cumplan, ¿eh? Yo he escuchado muchas cosas en México.
Espero que lo cumplan.
En nuestro país, que lamentablemente se prometen y luego no se cumplen.
Yo espero que lo cumplan.
Esto es una crítica.
Ya que lo mencionen, es un avance, es ventaja.
Sí, es ventaja.
Ayer lo comentaba David, ¿no? Eso que sí es inusitado.
No, es que yo ayer no vine.
Bueno, todo lo que hay que hacer con el fútbol mexicano, tenemos 40 años viéndolo, ¿no?
Claro.
Y luego te critican porque dices, estás diciendo lo mismo. Pues es que están haciendo lo mismo.
Están haciendo lo mismo.
Frenando sistemáticamente el fútbol. Pero yo sí creo que con esto y con fracasos como este es un negocio que pudo ser mejor. Cada partido que México avanza, no sé cuántos millones de dólares implique, ¿no? Pero el negocio está garantizado,
que
como
pierden,
lo está.
Que pierden las televisoras dinero, ¿eh?
No, dejan de ganar. Dejan en este Mundial ganaron. Hubieran ganado más con un cuarto partido y con un quinto. Y el negocio del siguiente ciclo mundialista
está garantizadísimo. No, y con un campeonato mundial también hubieran ganado mucho.
Pero yo sí creo que con esto, que no ganaron lo que ellos preveían, a lo mejor sí están pensando, porque ellos es un pastel el que ellos tienen y no sueltan. Alguien ya los está convenciendo. Y este pastel puede ser de este tamaño. Los derechos de transmisión de televisión, se mencionó hace unos años, había una oferta, no sé si al triple, ¿no? No, con tal de no
soltar. Había una mejor oferta, sí.
Total, con tal de no soltar mi pastelito. Alguien que les explique que ese pastelito tú lo haces mucho más grande. Claro, ya no te vas a llevar el 80% del pastel. Va a haber otros actores que intervengan, que lo enriquezcan, y puede ser negocio para todos. Ahora, así como sembrar a futuro en el fútbol sería un negociazo. Correcto. Se van al corto plazo, vámonos con Zoom, porque ahí está la lana en Estados Unidos con partidos que no te dejan nada. No, incluso paga por ir a jugar contra los europeos en Europa o contra los sudamericanos en Sudamérica, y al rato lo vas a ver ese retorno también en lo económico, no al día siguiente. Un producto que tú consolides, que mejores, un producto llamado Selección Mexicana, que si así se vende, imagínense cómo se vendería, si lo fortalecieran. Claro.
Pero Roberto, prioriza el deporte.
Claro.
O sea, equilibra.
A futuro
te
digo,
tú
sí,
tienes que priorizar el deporte. Siembrale. Y todo va a venir como consecuencia. En la medida que se hagan mejor las cosas, que no se abuse de la forma como se abusa, los resultados van a ser otros.
Ahora, eso está en manos.
El día que el fútbol mexicano recupere menos extranjeros, y no tengo nada contra los extranjeros, pero menos extranjeros.
Más calidad, menos cantidad.
Más calidad, exactamente.
Mejor preparación de los entrenadores, mejor preparación.
No, en general, José.
En general, bueno, mejor preparación.
Ya se cumplió hoy en día. Hoy en día se está cumpliendo, en mi opinión, con esa exigencia.
Mejor preparación.
Ahora, el problema es cómo se meten demasiado los directivos. ¿Pero en favor de qué? ¿En beneficio de qué?
Se meten en el aspecto
y los
económico,
resultados finalmente
económico,
están.
No se meten en el aspecto deportivo los directivos.
No.
A ver, Rafa, pero aún así tenemos ejemplos muy contados, pero tenemos excepciones de que se trabaja bien en el fútbol mexicano.
Sí, claro.
El caso Grupo Pachuca, el caso Grupo Orlegui.
Algunos,
¿tú crees
sí
que ellos no trabajan bien? Sí. Bueno, con inteligencia, con capacidad.
El segundo grupo al que tú te refieres, que descubrió con letra negrita.
Bueno, pero
en un contrato
pero Alejandro
de televisión Lagorri, fue premiado
Alejandro
finalmente.
Alejandro Lagorri dice que nosotros, en lugar de pegarle a él, teníamos que pegarle a Justino Compeán, que entregó un contrato de muchos años para... en favor del Grupo Televisa.
Ah, bueno.
Y que nosotros no dijimos nada de Justino Compeán.
Claro,
lo sabes perfecto, David. No fue Justino.
Bueno, Justino era empleado de Televisa, hombre, por Dios.
Digo, finalmente lo conocemos todos, el punto.
Compañeros, es muy fácil. Los contratos que se hacen de la transmisión de los partidos con los equipos es de muchos años para amarrar.
Claro.
Entonces, lo que hay que hacer es que se junten los dueños de los equipos para decir, no se firma ni un contrato más, claro, con las televisoras,
claro,
hasta que finalicen todas. Y después nos juntamos
un contrato
para
colectivo.
crear algo distinto, claro, de lo que nos está haciendo daño.
Claro. ¿Está de acuerdo,
que no nos
profesor?
Está alimentando, no, claro, nos está alimentando económicamente eso.
¿Está de acuerdo?
Todo lo que vaya en beneficio de mejorar el futbolista mexicano, el fútbol mexicano, y de explotar, entre comillas, ese gran talento, el recurso humano que hay, yo creo que es el camino a seguir.
Perfecto. O sea, hay que distribuir mejor la riqueza
del
fútbol mexicano en general.
Yo creo que ya
jugadores,
hemos,
equipos,
aquí en la mesa se han tocado con frecuencia o se han manifestado los cuatro o cinco factores más importantes. Y, Y eso obviamente...
Pero eso lo dijimos en Rusia.
Para no sonar,
lo dijimos en Brasil.
Para no sonar como tan xenofóbico, entonces no decir limitar el número de extranjeros, sino promover, ampliar...
Plazas para mexicanos.
Plazas, los cupos para los jugadores mexicanos. Y bueno, y en ese aspecto que usted menciona, con todo el respeto nuevamente por todos los entrenadores, la federación va a licenciar a todos los entrenadores. Vamos a empezar
eso sería muy bueno.
Con la B, después sería la A y después la Pro License. Todos lo pueden hacer. Promover el mejoramiento a todos los niveles.
Exigirle, profe, a quien contrata jugadores extranjeros, poner cierta condición para que vengan al fútbol mexicano.
Bueno, ese debería existir ese rubro,
tiene que haber sido titulares en
¿dónde juega? ¿Cuántas veces ha sacado campeón? ¿Cuál es su carrera?
¿Quién lo hace, David?
¿Dónde
está
jugando?
¿Quién lo hace?
Bueno, Inglaterra. Lo hacen las grandes ligas.
Sí. O sea, hay que imitar a ellos. Sí. Lo que pasa es que están con la cabeza dura de no hacerlo.
Que tenemos un nivel
diferente al
inglés.
Hay que aprender de ellos.
Tampoco podríamos ponerlo en el nivel inglés. Podríamos bajarlo un poco de nivel. Claro.
El poder económico de Inglaterra.
No, ni el nivel.
Que se puedan acoplar y cacelas.
Pero sí lo podemos hacer como lo ha hecho España.
A las grandes potencias.
Que son jugadores de selección nacional.
Pero tampoco tenemos el nivel de España, José Ramón. Teníamos un universo pequeño.
Pero bueno. El nivel de jugador que va a traer es otro.
Con que un jugador argentino que haya jugado dos torneos en la Liga Argentina o tres torneos en la Liga Argentina, lo puedes traer al fútbol mexicano, pero ¿no? Pero a veces llega cada petardo, ¿no?
Pero en el fútbol mexicano siempre se tuvo, o durante mucho tiempo, el tino para distinguir qué jugador extranjero traer. Sí. Digo, un ejemplo clarísimo está, y fue compañero de Hugo Caviño. ¿Cuándo jugó con la selección de Brasil?
Nunca.
Nunca. ¿Y qué nivel de jugador?
Muy bueno. Era mejor que los...
Bueno, igual Miguel Marín tampoco pintó con la Argentina. Miguel Marín tampoco pintó con la Argentina.
Miguel Marín. Bueno, tenían mucho más al detalle las características del jugador, el comportamiento, independientemente de lo que era como jugador, como ser humano en su vida. Y los resultados eran
otros. Sí, pero Rafa, las épocas han cambiado. En aquellas épocas, Caviño hubiera sido vendido al fútbol europeo. No hubiera venido a México. Sí. Porque ya las épocas cambiaron. Un goleador como Caviño lo hubiera jugado en Europa.
Hubiera jugado 2 años en México y se fue.
A Europa, claro. Sí. Ya no.
Bueno, pero había...
Ya no vienen como Caviño, ¿eh?
El ingeniero Aguilar parece un talento.
Miguel Marín.
Bueno,
ahí
está.
Carlos Reynoso,
el dedo famoso de Fighterson.
Bueno, vino Piñac, ya en otra época.
El dedo de Fighters son los 20.
Ahí.
Bueno, los partidos del día de hoy, Serbia-Suiza se jugaron un muy buen partido de fútbol. Un partido en el cual, si Serbia ganaba, Serbia calificaba. Se jugaron 9-7-4. Si Suiza ganaba como ganó, Suiza pasó adelante. Un equipo de mediano hacia arriba en el fútbol europeo, que ha ido creciendo mucho Suiza. Tiene este Shaqiri como un hombre muy peligroso, muy fuerte, muy potente, hizo el primer gol. Después empataría Mitrovic, partido muy peleado por el equipo de los
gran
serbios.
De cabeza, ¿no?
Que daba la impresión de que Serbia iba a crecer en este mundial, se quedó atorado finalmente. Blažović por fin anotó un gol, goleador del fútbol italiano, gran jugador. Envoló el jugador de origen camerunés, marcó un gol más y finalmente Freuler hizo el gol de la victoria. ¿Sabía usted que Xherdan Shaqiri es uno de los 3 jugadores que han marcado al menos un gol en cada una de las últimas 3 Copas del Mundo? Los otros son Cristiano Ronaldo y Leo Messi, 2 escandalosos y maravillosos jugadores. Pero Shaqiri tiene los suyos.
No empezó de titular. No jugó el primer partido.
Media lesionado, tampoco lesionado, Shaqiri.
Y ahora yo invito a la cena si me dicen dónde juega Shaqiri.
Shaqiri juega...
Chicago Fire.
Estuvo en el Liverpool.
En la Major League Soccer.
La Major League Soccer, sí, señor.
Chicago Fire, la Major League Soccer.
Pero recientemente.
Correcto, aquí. José Ramón. Pero...
¿Qué edad tiene David?
Shaqiri debe tener arriba de los 32 años.
Tiene 31 años.
31 años. Ah, bueno.
Y aquí Brasil descansó a varios jugadores.
Bueno,
arrancó.
Jugó Dani Alves.
Dani Alves como capitán. Sí. Y pierde con Camerún.
Buen homenaje.
Otro equipo que se va.
Un buen homenaje a Dani Alves, ¿no?
Dignidad, Camerún. Sí. Pero Dani Alves, claro.
Que ganó Dani Alves, fue increíble. Brasil termina como líder con 6. Suiza con 6, +1. Por poco le quita un gol. Lo alcanza. Camerún se queda en 4 y finalmente Serbia hizo solamente un punto. Ya dijimos que ningún equipo ganó los 3 partidos de la fase de grupos.
No, y 5 de los 8 líderes de grupo perdieron algún partido. Los que no fueron Inglaterra, Marruecos y Países Bajos.
Inglaterra, son los invictos, Marruecos líderes. Inglaterra no perdió con Estados Unidos de milagro.
Sí, de milagro.
Aguantó.
Con 7 puntos.
Con 7 puntos. Con todo respeto, el profesor que es sobradamente pro inglés del fútbol.
Sí, 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 sí.
No que sea inglés él.
Hay que recordar.
No, a mí me parece que Inglaterra, y para la idea de juego que ellos tienen, tienen la mejor lista de jugadores. Tiene alternativas de alto nivel en las posiciones cruciales. ¿No? De centrales, de su volante anchor o pivote defensivo, de los extremos. Tiene muy buenas alternativas. Creería yo que igual que el propio Brasil.
Despertó Rashford, ¿eh?
Ejes de ataque también.
También.
Uf. Pero ante Estados Unidos...
A la idea de juego de ellos de actualidad. Claro. Porque antes era fútbol directo. Sí, ahora, bueno, 4-3-3, fútbol elaborado.
Elaboran más. Ante Estados Unidos, ¿qué le pasó a Inglaterra? ¿Qué crees?
Usted sabe, yo se lo he comentado a usted.
No,
usted
me lo comentó a mí, profe, a mí y no lo voy a decir por
diplomáticamente.
Diplomáticamente no lo decimos.
Inglaterra le dio el trato que le dio a Estados Unidos, similar al trato que le dio España ayer a...
Dale con España.
¿A Japón? Ah, entonces sí.
Más o menos.
¿Sí?
Lo trató con mucha cautela y... Sí.
Consintiendo.
Pero hay una rivalidad, profe, entre Estados Unidos e Inglaterra.
Lo protegió.
Esa rivalidad es de esas...
No, no hay una rivalidad,
sí,
perdóneme.
Esa rivalidad que lo hace a uno mejor, ¿no? Porque no es solamente en el juego, en el fútbol, en la parte atlética, en los deportes colectivos, en la política, en muchas cosas. Yo creo que ahí siempre se han colaborado. Ahora que
hay amistad más
hay
que
una
rivalidad.
Amistad más que... Sí.
Que a sea, ver, profe, pero lo suyo es tan disparado como... cerca de un disparate como lo que dijo Hugo Sánchez, ¿eh?
Por eso dije.
O sea, Hugo dice que salió
que si
a España
que yo sea
a especular.
Diplomático, yo estoy diciendo
y tú,
más
usted
o menos,
dice que Inglaterra consintió a Estados Unidos.
Sí, porque, bueno, por ejemplo...
Y ustedes son los científicos del fútbol.
Juan
nosotros
Carlos,
somos...
No, no,
Juan
pero
Carlos,
por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto.
Somos honestos y decimos lo que sentimos.
Foden,
no,
somos deshonestos.
No decimos cosas raras ni extrañas.
Foden, en este momento, si no es el mejor extremo,
fantástico,
con perfil cambiado, jugando por derecha, tiene que estar entre los 3 mejores. Mejor que, incluso, en mi humilde opinión, mejor que Rafinha, que Anthony, de Brasil. Mejor que de María, de Argentina. Entonces, y para el partido contra Estados Unidos, que lo reclamaban, no lo incluyó. Y no hubo una razón valedera, porque yo no solamente escucho las ruedas de prensa de lo que mostramos acá.
Pero,
¿no?
Profe, si usted alternaba
jugadores... Yo estudio
jugadores,
en la mañana y me preocupo de eso.
Usted alternaba jugadores,
¿no?
partido a partido.
Pero, profe...
¿Qué no puede alternar Southgate?
Sí, profe, ¿no apareció Rashford finalmente? Sí. Que no aparecía para Inglaterra.
Bueno, apareció. Apareció igual. Apareció ahí y ya vio los 2 goles.
Y no es un jovencito Rashford.
A esos 2 ejemplos, Juan Carlos, yo creo que se podría agregar, no sé si estén de acuerdo conmigo, Argentina-Arabia. O sea, el consentir. Argentina tranquilamente le pudo haber hecho 3, 4, 5 goles a Arabia. Fue claramente superior. Pero entre que sí, que no.
Ahí es un exceso de confianza, tal vez.
Claro. Yo creo que fue más eso, don Rafael. Yo creería que fue más. No, a esto les ganamos fácil y con un solamente. Ahí no hubo un plan B. Y se vio claramente porque. Yo me di a la tarea de repetir, nunca hubo una sincronización entre un descenso del último, en este caso de Lautaro, y un ascenso de un penúltimo.
Sí,
nunca.
Para romper esa línea, esa presión alta.
No lo trabajaron.
Jugando al límite, ¿no? Ahí era, nosotros le vamos a ganar y le vamos a ganar con talento y únicamente con talento y así no.
Pero ¿cuántas opciones de gol?
No, de hecho,
y jugando,
el señor,
primer tiempo entendiendo perfecto lo que
de hecho el goles. Señor Faitelson se viene nuevamente con ese argumento, que le anularon 3 goles, merecidamente
merecidamente.
Porque le cuento, pero, y aquí no hemos hablado, pero el penalti del otro día está claramente, porque le han seguido eso y aquí no lo hemos tratado, que el portero no tenía un pie en la línea, y eso marcó la diferencia
¿qué pasa
en el juego.
Cuando,
y hoy...
Profe,
hoy en el inicio del partido entre Uruguay. Ghana y Uruguay era más Ghana. Hasta el penalti. Sí. Y en el penalti,
profesor, ¿qué pasa?
El portero se salió dos metros allá.
Se salió.
Y no lo, nadie lo reclamó. Y a partir de ahí, ayer y el hermano de él se hundieron y se hundió el equipo.
¿Qué pasa, profe, entonces, cuando una pelota
el juego es de momentos
sale,
y Inglaterra no apretó ese momento?
El VAR dice que la sombra de la pelota...
No, esa no, yo no estoy discutiendo eso, José Ramón, que también tengo la foto. Porque tanto Hugo como Don Roberto... me lo explicaron muy bien ayer y lo debatieron, que la de, ah, bueno, y Francisco, que estaba sentado allá, que la posición de la pelota, del perdón, de la foto, no dejaba ver. Yo no estoy hablando de eso, yo hablo de del portero que no tiene el pie en la raya,
no, clarísimo,
salva el penalti, o el portero de hoy de Uruguay que se tira y no tiene tampoco...
¿Pero a dónde quiere ir con eso, profe? No,
pues
le,
que
no entiendo.
El juego es de momentos y Inglaterra tenía para verle ganado a Estados Unidos y no presentó su mejor once.
Bueno, pero no puede ser.
Eso es.
Pero no puede ser que, bueno, correcto. Eso
entonces
es,
ayer,
eso es,
pero no, yo no que estoy Estados sugiriendo Unidos que es que, no, yo me voy a dejar ganar. No, pero no, tienen no, una no. muy buena relación los entrenadores. Han hecho cursos juntos. Bueno, sí. Entonces no le puso el mejor once.
No,
eso,
no,
yo
por
creo
Dios,
que no,
profe,
no
fue uno de los partidos con más rating en la historia
David
del
Sánchez,
soccer en Estados Unidos.
Mr. Faitelson, escuche a la BBC de Londres y préstele atención a los ingleses de qué hablaron ellos. Yo estoy hablando de lo que dicen
los
exjugadores ingleses.
Si bueno, vieron que el país, okay,
bueno,
el
bien.
País que ellos bueno, conquistaron hoy... Bueno. En fútbol, que los ingleses se sienten inventores del fútbol.
Lo inventaron, pero si lo regularon,
que se sienta.
No, hay que pagarles impuestos.
Lo regularon.
1862 le pusieron
las reglas del fútbol.
En 1910 inventaron el fuera de lugar.
Hay que avisar a los ingleses que no son campeones del mundo desde cuándo, profe.
Y lo dice Martín Perarnau, no lo dice Osorio. Martín Perarnau, que es el mejor escritor que hay del juego, lo ha dicho.
El profe me está diciendo que Inglaterra entregó el partido con Estados
Unidos.
No,
yo no dije eso.
No,
no,
no lo he dicho.
Y Hugo, que España salió a especular,
yo digo que no le puse
para evitar
mejor
a Brasil.
No le puse
no,
el mejor
no invente.
No,
no, yo no estoy inventando, José
el
Ramón.
El profe está explicando la relación de Inglaterra con Estados Unidos.
Pero, y que no le puso el mejor hombre.
Como la madre patria
de Estados
Unidos.
¿Pero qué está sugiriendo? ¿Qué sugiere?
No, vamos
que hay amistad entre los entrenadores.
Vamos a adivinar aquí lo que uno sugiere con las palabras.
Si no puso el mejor once.
No puso el mejor once.
Igual que Luis Enrique no puso el mejor.
Por supuesto.
El primero,
correcto,
sí puso el mejor once que tenía Argentina, y la verdad, entre esas jugadas que fueron perfectamente
sobrados,
invalidados, y la actuación del portero, pero Argentina en lo futbolístico fue muy superior a Arabia. Claro.
Bueno, vamos a pausa y volvemos enseguida.
Es pues que bueno que llegaste, Rafa, aquí quería hacerle un...
Coreanos, como siempre, corren, luchan, pelean, dan sorpresas. Le ganaron a Portugal. A Portugal que no jugó completo. Faltó su gran figura, no Cristiano, Cristiano es su gran estrella. Faltó Bruno Fernández, que es un jugador fundamental en el esquema de Portugal. Pero antes aparece el partido de Uruguay contra Ghana. Bueno, no. Bueno, sí, estamos
los
son escenas de Ghana y Uruguay.
Jugándose al mismo tiempo.
Jugándose
¿no?
al mismo tiempo. Un partido.
Cuando los uruguayos se enteran que anotó Corea,
sí,
se nota el cambio ahí. Les quedaban 8 minutos porque se había desfasado ese partido. Que se fueron con todo. Pero como dice Juan Carlos, el inicio fue mejor de Ghana.
Sí.
Ahora, mejor que Uruguay.
Después
el penal fallado.
De Rascaeta marcó los goles muy buenos. Pudo Uruguay marcar el tercero. Hay que ver la cara de Luis Suárez.
Sí.
Hemos hablado también en la mesa de la famosa zona 14. Yo creo que el señor de Arrascaeta fue muy poco influyente en el funcionamiento, en el juego. De hecho, no tiene ninguna asistencia clara.
Pero marcó 2 goles.
Oh, ya. Pero fue muy influyente y el jugador más influyente en el marcador, que es diferente.
¿Y por qué no lo ponen a jugar, profe? Por ejemplo, Diego Alonso.
Si me permite, yo acabo de...
Ah, porque no es influyente.
Y hemos también mencionado... Ya he visto los 3 partidos de Uruguay, que le faltaban jugadores como de otros tiempos, como Alzamende, Venancio Ramos, extremos
encaradores, gambeteadores. Esos jugadores se acabaron.
Y hoy puso a Pelistri, sin ser tan bueno en el uno contra uno, pero ya teniéndolo en la banda y fijando el pasillo, el intervalo entre lateral central, estaba para Valverde todo el tiempo. Y el jugador más influyente en el funcionamiento de Uruguay es Valverde, y fue Valverde.
Bueno, Valverde es un
dos
jugador
cosas muy diferentes. Que apunta, y Arrascaeta apunta para en ser el resultado.
Crack. Valverde apunta para ser un crack.
Sí, no, es que lo es, yo creo, en bueno, este momento.
Sí, pero no a los niveles, José Ramón, que tú te estás imaginando, ¿no?
No,
para
sí,
mí un crack es un Cristiano gran Ronaldo.
No, bueno,
es Messi.
Esos son diferentes.
Ese es nuestro parámetro.
Este es un jugador. Juego, David. No,
sí,
este
pero
es
va, este, hoy David,
campo, toda la cancha, David, toda la cancha.
Valverde hoy, cancha, hoy es titular en el Real Madrid.
No, está muy
titular
bien.
Titular y ganador.
Pero no
pulso,
está presupuestado para los niveles de Messi, Cristiano, está presupuestado Mbappé. Está presupuestado.
Bueno, vamos a ver si llega Mbappé, pero
el señor Neymar.
No, Neymar ya se le pasó.
Tirándose o sin tirarse, ojo, es de ese nivel.
Dale, bueno, dale.
Es David, de ese nivel. Para no, pero yo sí diría que a esos cuatro hay que ponerlos más arriba. Hola, porque
Roberto,
Valverde es un crack. Es
explícanos
un crack.
Por qué Uruguay quedó empatado en todo con su rival y calificó el de arriba.
Por goles anotados. Quedan los dos sin diferencia de goles, sí, tanto Uruguay como Corea, que jugaron un partidazo en la primera fecha.
Sí, empate a cero.
Aquel 0-0 fue un partidazo. O sea, los uruguayos no pueden quejarse de que no hayan tenido la oportunidad. Tuvieron a los coreanos y no fueron mejores. Fue un gran partido de ambos lados,
muy
¿no?
parejo.
Termina 4-4 Corea, creo, y 2-2 Uruguay. Goles a favor y en contra. Sin diferencia, pero ese 4-4 te permite pasar. O sea, después de la igualdad en la diferencia, te vas a goles anotados.
¿Y qué le faltó un gol a Uruguay?
Sí, con un gol o con medio gol. O sea, todavía se quedó más cerca que México, Uruguay.
Ahora, Uruguay tiene...
Medio
porque
gol.
Porque
¿cómo
México
es eso,
necesitaba un gol.
Uruguay también tiene que hacer...
Uruguay pues quedó igual, pero por el gol
hacer
anotado.
Una transición
a la... Lo que tiene que hacer...
A jugadores del tipo
que
de Valverde,
hacer México,
jóvenes,
José Ramón,
jóvenes.
Decirle a las vacas sagradas que ya se acabó su tiempo. Así bueno, como en México hay que hacer decirle a Guillermo Ochoa que tiene que firmar un acta donde diga renuncio a la selección mexicana.
Pero por una lista, hay una lista.
Pero ¿cómo? Bueno... No, pero no, pues, sigue siendo el mejor portero. No, a nadie que espérame, sea el mejor le puede decir que renuncie.
Pero vamos
no,
a buscar un cambio.
Pero es que es
sí,
¿no?
El mejor portero, pero que ha ganado México
seguramente no va
siendo
a estar
el mejor portero.
Pero entonces hay que generar mejores porteros.
Ah, bueno.
O debió ir alguien en lugar de Ochoa
no,
a este Mundial.
Bueno, no,
que hubiera
no lo
establecido
sé, Roberto,
la diferencia.
Pero a ver.
No, es que ahí sería también empezar a equivocarse en el diagnóstico. Tienes que llevar a los mejores. Aquí la pregunta sería, ¿por qué no estuvo Javier Hernández? Y que
claro,
expliquen
bueno,
bien, ¿qué faltó para que estuviera? ¿Qué faltó para que estuviera Carlos Vela?
No quiere.
Santiago Jiménez, ¿por qué no fue? A lo mejor no era el mejor, pero sí estaba para competir. En mejores condiciones que Funes Mori y que Raúl Alonso Jiménez lastimado, ¿no?
Sí.
Ahí sí sería la... O sea,
pero
lleva
Roberto,
a los mejores
Roberto,
siempre.
Pero
o explícame
Roberto,
por qué no van.
Hay que jubilar a Ochoa, a Herrera,
cuando
a
dejen
Moreno,
de ser los mejores,
a Guardado.
David. Cuando
necesitamos
sí, Guardado ya no
la
le alcanza. No, claro.
Y no se atrevió a hacerlo. No se atrevió.
Oye, David,
Diego
Lainez faltó.
El Mundial.
No,
Diego
Lainez. Sánchez.
4 años quedan para el Mundial próximo.
Sí.
Entonces, vamos a ver quiénes están cerca de ese Mundial para que lleve, como dice Roberto, a los mejores.
Sí, a los mejores.
Si
nada
Memo
más.
Ochoa está en condiciones
no,
de ir
no,
a ese
no,
Mundial.
No, ya no,
por favor.
Si de viejito sigue siendo el mejor, lo lleva.
¿Por qué lo quieres retirar ahora?
No, 6 veces.
No,
quieres retirar ahora. ¿Hacerle un homenaje? ¿O
lo quieres retirar ahora?
No,
no. Si no sale otro portero bueno en México,
es otra cosa.
Pero hay un ejemplo. Y mira que siempre ha tenido históricamente buenos porteros. Italia, Mundial de España,
sí, sí, sí.
Dinosov, 41 años o 42.
Era un fenómeno, Dinosov.
Y aparte, Rafa, figura
sí,
que...
Pero fue campeón del mundo, Rafa.
Espérame, José Ramón.
Pero fue campeón del mundo, Rafa. No te compares con un campeón del mundo, Rafa. No te compares con un campeón
pero,
del mundo.
No es que te compares.
No, sí te comparas.
Es que en la portería no estás porque... equivocado. No es estarte comparando. Te estoy poniendo el ejemplo de un portero. Que se retiró,
sí.
su
un
carrera fue
italiano,
muy longeva.
Italia es una potencia
sí,
mundial,
espera,
México que es.
A ver, espérame.
México
pero,
que ha ganado.
No tiene nada que ver.
Que ha ganado con Ochoa jugando
pero eso
5
no
mundiales.
Tiene nada que ver.
No, claro que tiene
no,
que ver,
espérame,
perdóname,
no.
Rafa. ¿Qué? Es otro fútbol
pero
otro
¿por qué
nivel?
Va a tener que ver? Estamos hablando del portero de Italia y el portero de
no,
México.
No, pero no puedes
no,
verlo
¿cómo
así.
No.
Sí,
no, claro que puedes ver
a Sol.
Lothar Matthäus jugó 5 mundiales, pero fue campeón del
sí,
mundo en los 5 mundiales.
Espérame, pero yo no estoy comparando.
No, por eso, pero Ochoa ha sido el mejor en cada mundial.
A Ochoa no lo estoy comparando. Estoy nada claro, más poniendo el ejemplo.
Está
de
la azotea.
Campeón del mundo.
bien, señoras y señores, continuamos. El profe está... Bueno, entre Rafa Puente y el profe se han llevado la mesa. Uno defendiendo a los porteros y el otro defendiendo a la selección con la que
firmó
el día de hoy.
En Estados Unidos va a ser muy interesante lo que dijo el profe, porque esto también va para Estados Unidos. Que Estados Unidos, que el partido que consiguió el empate Estados Unidos, Inglaterra no puso lo que tenía que poner.
No puso el mejor once.
Fíjense bien, les tengo una carta.
Deberías de tener mejor tarjetas
parte,
de árbitro.
Rafa, parte.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.